Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos y para todos los muchachos de la mesa y la gran audiencia. A la orden.
Bueno, un gustazo como siempre hablar contigo y sabemos que también como mucho tiempo fuiste líder, capitán, emblema del Olimpia, pasaste por todos los estadios. Ahora con esta situación, con estos cambios que hay, habló Aguirre en medio uruguayo. Y nada, simplemente para entrar en tema, porque después tenemos muchos temas. Acá está Ari Masi, que es como vos gerente también. Entonces podemos hablar de muchos, muchos otros temas. Pero quería preguntarte específicamente a que situaciones de grupo siempre hay, ¿verdad? O sea, puede ser un problema económico, puede ser alguna salida de jugadores, pero como que ahora Aguirre no es que se hace a un lado de los resultados, sino que también mete el tema de que había ya una mala relación entre jugadores y dirigentes. La pregunta para vos específicamente es que esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, hablo de que la relación jugadores-dirigentes siempre tiene que ser la mejor como para que las cosas funcionen.
Sí, no, bueno, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que Aguirre también tiene que justificarse, ¿verdad? O sea, cuando a un técnico le buscan es porque las cosas evidentemente no van bien. Y él sabe dónde viene y para qué viene y con qué puede contar. Y después, bueno, estaba escuchando recién ahí, mirándolo a ustedes, la nota de Aguirre, ¿verdad? Y bueno, sí, después se le lesionaron los jugadores, ese tipo de cosas. Pero yo creo que un poco él trata un poco de justificar y no es tan así como él dice que se estaba mirando la copa. O sea, vos estás en Olimpia y vos dependés del campeonato local y de la copa también, pero el que te da de comer todos los días es el campeonato local, ¿verdad? Entonces, claro, cada uno un poco busca desde su punto de vista siempre tratar de quedar bien, ¿verdad? Y en cuanto al tema corporativo de los jugadores y los dirigentes, mira, en el Olimpia cíclicamente siempre hubieron ese tipo de conflicto por los premios y todo ese tipo de cosas. Mientras los jugadores estén todos unidos y crean en lo que están peleando, todo va a ir bien. Nosotros en el 2002, antes de salir a Porto Alegre para las semifinales, el avión ya no estaba dejando y nosotros no estábamos discutiendo con Arnaldo Caje por nuestros premios en la Villa Olimpia, ¿verdad? Y bueno, pero nosotros nos agarramos, peleamos por lo que considerábamos, y eso no está mal, eso al contrario, eso hace un poco de sinergia. Y después están también los dirigentes que tienen que administrar y cuidar el patrimonio del club, ¿verdad? Si bien todos tiran para un lado, cada uno tiene también sus propios intereses corporativos, administrativos, políticos. Entonces eso también entra a jugar, ¿verdad? O sea, los conflictos siempre están, y no solamente en un club como Olimpia, sino en otros clubes. Vos decís River, ay, qué institución tan ejemplar, etcétera. River debe 11 meses, 15 meses de sueldo, cobran solamente por la parte especificada, no sé, por decirte, cobran 7, 8 mil dólares, el resto es todo deuda. Pero los jugadores normalmente no dicen nada porque miran para adelante y ven que después puede salir alguna que otra transferencia, y así se tapan muchas cosas, ¿verdad? Y eso ocurre en todos los clubes, ¿verdad? En la mayoría de los clubes, salvo uno que otro, ¿verdad? A lo sumo aquí en un club como Libertad tal vez no existen esos problemas, pero después en el resto de los equipos están todos estos conflictos, ¿verdad? Diariamente, y es parte, ¿verdad?
Bueno, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Ari te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Ari? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Súper, súper. Bueno, vos sabés que haciendo un análisis así del paso de Aguirre por el Olimpia, ¿verdad? Primero veo que desde que llega fue decisión a lo mejor muy en caliente, apresurada, improvisada. Y después empiezan una serie de cosas que llaman la atención en un técnico como de su calibre, en un técnico con su trayectoria, de que ya habían pasado 4, 5, 6 fechas y él seguía diciendo, pero los lesionados que tengo, se me lesionan fulano, mengano y sultano. O sea, la conferencia de prensa era como que un cassette repetitivo con relación al tema de lo que él de cierta manera justificaba. Y nosotros hablábamos acá y decía, Pero cuando vos vas a asumir un plantel o un club, una institución, la dirección técnica, una institución como la Olimpia, lógicamente vos tenés que estar preparado y supeditado a este tipo de cosas, y no puede ser tan repetitivo el tema de anteponer el tema de los lesionados, el tema de los problemas, porque uno toma sabiendo lo que va a tomar. Y esto después, ayer, con las declaraciones que hoy se hacen público, lógicamente, y lo escuchamos, ¿verdad? Dice, el tema es como que se le da la espalda a una situación generada, en lo que vos decís, ese corporativismo entre el jugador y el dirigente deportivo, en donde de por ahí denota una falta de tacto de parte de él, porque él saca lo deportivo. Y al contrario, yo creo que ahí es donde más tacto y donde más debía él haberse involucrado y de tratar de paliar un poco esas diferencias con relación al tema de la relación que se quebró, de cierta manera, como él dice, entre jugadores y dirigencia. Eso por un lado. Y por lo otro, ¿verdad?, que son un tipo también de mucha experiencia, no solamente el haber jugado ganador en la institución, sino también ejerciste cargos que nosotros lo conocemos, que es de gerente. Hoy día, Mono, hoy día, no, yo creo que no pueden ocurrir cosas que están ocurriendo dentro de una institución como la de la Olimpia, en estar discutiendo premios de torneos que ya arrancan, que vos tenés que tener totalmente estipulado y totalmente arreglado, porque eso no se va arreglando a medida que va pasando, o si vos vas ganando o vas perdiendo. Eso se arregla antes de, con todas las premisas que pueden haber por el camino, ¿verdad? Porque hoy en día hay tanta exposición y se sabe todo del tema de montos económicos, qué se reparte, cuánto, cómo, o sea, hay demasiado presupuesto económico en juego como para no detallar y no arreglar de esa manera ya una vez antes del inicio de cada torneo. ¿No te parece?
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, coincido 100% contigo, Ari, en el tema el técnico, cuando ocurre este tipo de cosas, lo que tiene que hacer es callarse, hacer un poco, desde que se inventaron las excusas, pues no hay culpable, ¿verdad? Y vos como líder en este caso de la parte técnica, de la parte futbolística, no te tocó hacer bien las cosas, o por circunstancia, o por A o B motivo, lo que vos quieras llamarle, lesión o problemas internos, te tenés que callar, hacer un poco, y por algo, o sea, los resultados no se dieron, punto, listo, chao. Veo también, a mí Saba me gustaba mucho su propuesta, ¿verdad? Tenía una propuesta bien vertical, pero bueno, eso también hacía que Cerro podía hacer 6 goles, pero le hacían 3-4, ¿verdad? Y me parecía bien, y después va y declara lo mismo, ¿verdad? O sea, va y dice, no, yo quiero un equipo organizado, una institución organizada y ese tipo de cosas, que lo único que hace es tratar un poco de sacarse la responsabilidad de encima, ¿verdad? Vos estás en un club como Cerro, como Olimpia, como River, como Boca, 3-4 partidos, no da nada, y no está a la altura de las circunstancias, te tenés que ir, punto y listo, y chao. Así funciona esto, ¿verdad? Si bien uno quiere proyectarse, el técnico sabe que así tiene que un poco asumir eso, ¿verdad? Yo eso veo mal en los técnicos, ¿verdad? Que se excusan, y es como vos decías, él ya sabía dónde venía, o sea, ya sabía a qué se exponía, ¿verdad? Entonces, y más todavía con su trayectoria, ¿verdad? Porque yo Aguirre siempre me gustó, un técnico uruguayo que propone, llegó y trabajó en Brasil en equipos grandes y llegó a una final de la Copa Libertadores. Me gusta mucho su trabajo, tanto de él como el de Saba también, ¿verdad? Y en cuanto a lo otro, siempre la necesidad va mucho más rápido que la solución, y hay varios frentes para los dirigentes en el Olimpia, ¿verdad? Y todo se arrastra, ¿verdad? O sea, Cardona evidentemente también heredó una carga muy pesada en la parte financiera, y hay un campeonato que al hincha le importa, que es ganar todos los domingos, y otro, el campeonato financiero, ¿verdad?, que la tenés que ir llevando, y bueno, Olimpia viene un poco arrastrando eso de que no supo manejar la relación costo-beneficio tiempo atrás, ¿verdad? Por el hecho de que en su momento había sueldos que no coincidían con la realidad del fútbol paraguayo y más todavía en el Olimpia. Entonces un poco eso se arrastró y muchas veces te trae eso el éxito, ¿verdad? Cuando Olimpia le tocó ganar 3-4 torneos al hilo y parecería de que todo va a venir, que va a caer el próximo sponsor, toda una quimera, lo épico, no solamente lo futbolístico, sino esperando un poco ese mecenas que traiga la plata porque ganamos 4 campeonatos, y así se inflan los presupuestos y bueno, llegamos a esto, ¿verdad? 60, 70 millones de dólares, que es realmente una carga muy difícil, si bien hoy día hay mucho más ingresos también en el fútbol, y eso yo creo que se ha logrado a través de la Conmebol, de la FIFA, y eso se traslada también, el fútbol vende un producto, ¿verdad? Pero también tenemos que tener esa objetividad para saber la relación costo-beneficio. En Paraguay, yo estaría contento que todos los jugadores ganen $100,000. No puedes pagar $100,000 de sueldo, no puedes pagar $70,000 de sueldo. No coincide con la relación costo-beneficio, ¿verdad?
Y la realidad de tu país, lógicamente, ¿verdad? De tu liga.
Estamos hablando de la realidad del país. En un momento dado, los sueldos que se pagaban aquí eran totalmente irreales. Vos preguntabas, o sea, vos hablabas con gente de Europa, inclusive ellos no creían los sueldos que se pagan o que se pagaban en su momento en Paraguay. Yo creo que eso tenemos que tratar un poco de ser objetivo y ser reales para poder llevar una buena economía financiera. Creo que debería intervenir también la APF y poner reglas mucho más claras para todos los clubes y que se pueda pagar en fecha los sueldos para que el torneo pueda realmente tener su curso y no tener todos estos temas que todo el tiempo tenemos, ¿verdad?
Mono, Hugo Miñoso, ¿y cómo te va?
Hugo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, un gusto siempre saludarte. Quería consultarte si dentro de tu pensamiento, cuando hay así conflictos, dirigencia, jugadores, todavía tenés el chivo un poco del futbolista, porque hasta hace poco estabas viendo la chance incluso de jugar un último partido con Olimpia, o ya lo ves desde otra perspectiva, porque por un lado el hincha está tocado, herido por los resultados, porque el equipo está último en la tabla, pero también las acusaciones del hincha son hirientes. Empezó a aparecer este término sindicalista por las redes, en la preferencia de Olimpia, apuntando a algunos futbolistas. ¿Vos te pones un poco del lado de los futbolistas cuando pasan estas cosas o lo ves desde otro lado? Y la otra cuestión que me surge consultarte y plantearte es que es inconcebible que en Olimpia un jugador rinda de acuerdo a problemas económicos si hay un atraso o no cobra, porque yo soy la teoría que cuando te pones la camiseta de Olimpia entras a la cancha y tenés que dejar hasta la última gota de sudor.
Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar me pongo del lado del futbolista porque yo soy y voy a morir futbolista, pero también se le entiende al hincha, ¿verdad? Se le entiende. Y cuando uno está en una institución como el Olimpia, el jugador muchas veces lo que no quiere es aceptar crítica, ¿verdad? O sea, está expuesto, está un poco vulnerable y está expuesto a los periodistas, a la gente, a la historia misma del club. Entonces, cuando vos entras al Olimpia, vos lo que tenés que hacer es, sabiendo de que sos ser humano falible, imperfecto, y que te puede equivocar y que la gente se puede equivocar, tenés que aceptar muchas veces cosas que no da gusto, que son las críticas, ¿verdad? Ahora, pasar la raya al grado de agresión física ya es otra cosa, pero el jugador en el Olimpia tiene que tener el temple, el temperamento, la personalidad para aguantar en estos momentos que no son buenos, todo tipo de crítica, porque es así. Cuando uno llega al Olimpia sabe que tiene una mochila demasiado pesada y si no estás preparado no puedes jugar en el Olimpia, ¿verdad? Y bueno, a nosotros nos ha ocurrido. Y yo puedo decir que he aprendido mucho más de los fracasos que del éxito en sí, porque los fracasos son donde te van forjando el temperamento para poder aguantar las circunstancias y puntos de inflexión en un partido de fútbol o en algún momento dado de algún que otro torneo, tanto nacional como internacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que le comprendo al jugador de fútbol y le comprendo también al hincha y al dirigente también, que tiene muchas veces que sacar agua debajo las piedras donde no hay, y todo el tiempo tiene que estar proyectando de acuerdo a cómo le va o no al equipo, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. La segunda, si me hace recordar, Hugo.
No, que es inconcebible desde mi punto de vista que un jugador que se ponga la camiseta Olimpia no entregue hasta la última gota porque hay problemitas afuera. Porque
No. Eso es parte del morbo. El jugador de fútbol entra a la cancha, ahí te lo va a decir, ¿verdad? O sea, entra a la cancha y se olvida que su premio es tanto, o que le dijeron si ganamos este vamos a tener premio doble, triple. Se olvida, ahí deja de lado todo, y si te concentras en el partido, obviamente que tenés una motivación, ¿verdad? Antes de entrar, y qué sé yo, o no, pero te olvidas, o sea, eso realmente es algo que las veces que yo escucho, es algo que yo no acepto, pero entiendo desde el punto de vista de que la gente por ahí ignora mucho de ese tipo de cosas. Pero el jugador, cuando entra a la cancha, se olvida de todo y da todo y existen tres resultados: poder ganar, perder y empatar. Pero lo importante es siempre levantarse, y en estos momentos es mucho más difícil todo, pero ahí es donde se ve el temperamento. Eso por un lado. Por otro lado, yo particularmente, humildemente, creo que muchos ya terminaron su ciclo en el Olimpia, y es algo natural. O sea, los ciclos tienen un principio, tienen un fin, y se terminó el ciclo, y ahora lo que toca es hacer un recambio de a poco, tampoco echar a todo el mundo, pero naturalmente hay que hacer un recambio, ¿verdad? Hoy el fútbol es mucho más físico que técnico a nivel mundial, y en ese sentido ha migrado un poco el fútbol, ha cambiado, y hay que ponerse a tono, ¿verdad? Hay que ponerse a tono con ello. No podés ir contra la velocidad sin tener una columna vertebral, y tu equipo tiene que ser un equipo experimentado en ciertas posiciones, pero como todo en la vida, ¿verdad? Todo tiene un principio, tiene un fin, y hay, a mi entender, varios jugadores que también ya terminaron su ciclo en el Olimpia, y es como esa naranja que vos le exprimís, dulce, rica, pero ya no tiene más jugo, ¿verdad?
¿Cómo estás, Mono? Te saluda Juan Pablo Saracho, un gusto como siempre hablar contigo.
Juan Pablo, a tu orden.
Y viendo, obviamente, mencionaste lo que es el plantel, pero ahora vos, que también trabajaste en la parte de gerencia, en la parte de manejar lo que es la dirigencia también, ¿cómo estás viendo el manejo actual de la crisis que está teniendo el Olimpia económica? ¿Cómo ves que la dirigencia va manejando esta situación?
Bueno, en primer lugar, yo creo que no había dos personas que querían ser presidente del Olimpia. Hay que felicitarle a Miki Cardona por los huevos que tuvo para poder agarrar el Olimpia en esa fase, ¿verdad? En esa fase financiera realmente donde todo es difícil. Creo que se arropó también de algunas personas, y bueno, supo llevar, le ayudaron también mucho los resultados, eso también le dio el envión, y ahora le toca un poco este momento que seguramente va a pasar, ¿verdad? En Olimpia realmente lo épico siempre está a la vuelta de la esquina, y ahora tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Y yo estoy muy confiado, ¿verdad? Muy confiante, muy confiado, esperanzado de que estos dos partidos con Flamengo van a ser partidos realmente espectaculares, y si el Olimpia, que yo creo que así va a ser, que Chiqui va a plantear dos partidos totalmente diferentes, a mi entender, el Olimpia tiene grandes chances de poder pasar. Y eso es el Olimpia, lo épico, ¿verdad? En el 2013 ocurrió lo mismo, no había dinero, pero para nada. Yo me acuerdo un día estaba con Raúl Pintos, nadie le atendía el teléfono a Oscar Carísimo, nadie. Él tenía un cheque en su bolsillo y no podía cobrar, habían que pagar algunas cosas y me acuerdo muy bien que después fuimos con Raúl, le llamamos a, nos ayudó muchísimo Alejandro Domínguez, nos ayudó Juan Ángel Naput en aquella época, dio de su dinero plata para el Olimpia, con plata ya adelantada de Conmebol. Conmebol no nos daba el dinero, nos fuimos a hablar con Nicolás Leo, me acuerdo, después Juan Ángel nos ayudó con Alejandro Domínguez, y así nos fuimos haciendo, ¿verdad? Cobramos el cheque, nos dieron ese dinero, que me acuerdo que eran como 1.000 millones de guaraníes en aquella época, y bueno, y con eso supimos pagando alguna que otra cosa, ya que se sumó Arnaldo de Cut, otros olimpistas ayudaron, y así se llegó a la final de la Copa Libertadores con esa sinergia entre olimpistas. Yo creo que se va a dar nuevamente eso ahora, y yo estoy muy esperanzado en estos dos partidos. Creo que el olimpista tiene que confiar en su equipo, tiene que confiar en su historia, si bien la historia no entra a la cancha, pero pesa cuando Olimpia sale fuera de su país, se le trata de rey de copas, no se le trata de Club Olimpia, entonces eso también juega, hay que creer en eso, hay que agarrarse de eso, y los jugadores tienen que agarrarse todo de la mano, no escuchar lo de afuera y pensar y prepararse para estos dos partidos, más lo que también queda en el campeonato local, que es el día a día, y Olimpia va a salir adelante, como siempre lo hizo, y ya pasó también por este tipo de cosas, y va a seguir pasando seguramente, porque cuando vos jugás un torneo con todo estos equipos y con este nivel de competencia, está dentro de los cálculos, ¿verdad? Y me viene nomás a la memoria la anécdota con Ovaldo Domínguez. Cuando nosotros le ganábamos los clásicos a Cerro o ganábamos los campeonatos, nosotros teníamos la cena de los lunes en el Salón Blanco, normalmente era. Y todos estábamos felices, qué sé yo, y él estaba así medio serio. Y le preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué estaba así si le habíamos ganado a Cerro el clásico, Copa Libertadores, etcétera? Y él decía que un dirigente tiene que mantener la tranquilidad para poder sobrellevar cuando las cosas no vienen bien. Y se me quedó eso, ¿verdad? Y yo lo llevé a la práctica, y él decía que donde más tranquilo hay que estar en la derrota, ¿verdad? Porque ahí normalmente el dirigente toma esas decisiones en caliente y se suele equivocar, ¿verdad? Y a él le tomaba tranquilo, por eso en la victoria uno tiene que estar lo más tranquilo, es lo que nos decía, ¿verdad? Para prepararse para lo otro. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre, y en un club donde hay tanta pasión y tantas emociones juntas, ¿verdad?
Y creer entonces, Mono.
Así es, creer, y una vez más, lo épico es parte del Olimpia, y yo creo que se puede volver a hacer, a pasar esta fase, no solamente con la camiseta, sino que todos se agarren y hagan sinergia, y normalmente sucede cuando se recibe tantas críticas de todos, y si los jugadores son inteligentes, porque vos para ser campeón, como dice Bianchi, vos puedes tener buenos jugadores, pero si vos no tenés jugadores inteligentes que sepan manejar este tipo de situaciones, no te vayas adelante, o te vayas adelante, ¿verdad?
La última dejo a cargo de Ari Masi.
Mono, pasa la fórmula anticana, boludo. Está hecho un pendejo. Estoy viendo acá en el video que hiciste con Carlos, con Kise y con Raúl. Está hecho un pendejo, viejo.
Papá, ayuno intermitente. Dieta cetogénica. Hay que dejar de comer. Hay que dejar de comer 16, 18, 20, 22 horas. Yo como una vez o dos veces como máximo por día. Eliminé los azúcares, dulces, etcétera, harina, gluten y ese tipo de cosas.
¿Pero sos feliz igual?
Soy muy feliz. Ah, no,
gracias, mono. Gracias a eso, pasa, mañana no hay asado.
Lo que pasa es que cada uno es feliz como puede, güey. Eso es lo que me toca.
Bueno, te escucharon, muchachos. No hay que comer, así que mañana el asado suspendido. Ahí está.
No, gracias. No, el asado, escuchá, el asado puedes comer. Sí. Y toda la grasa, ¿eh?